Nos encontramos en la puerta del Tribunal Supremo por donde tiene que acceder de forma inminente el taxi, suponemos, que traerá a José Luis Ábalos Meco a declarar ante el juez Leopoldo Puente. Habrá más de una veintena de periodistas ya concentrados aquí, la expectación es máxima, sobre todo desde que sabemos que en las últimas horas el hecho de que Leopoldo Puente haya rechazado la maniobra dilatoria de Ábalos para intentar no declarar hoy, para intentar posponer esta vista, haya provocado muchísimas especulaciones. Ha fijado el juez la vistilla posterior a la vista donde se tienen que decidir las medidas cautelares, entre ellas la posibilidad, no sabemos cómo de probable, pero de que se decrete la prisión provisional, como ya pasó el 30 de junio aquí donde me encuentro con Santos Cerdán. Y atentos porque puede que efectivamente José Luis Ábalos no salga hoy de aquí, bueno, salga en dirección a Soto del Real. Ahora mismo Ábalos tiene retirado el pasaporte, tiene prohibido salir del país y tiene que presentarse en el juzgado cada 15 días. ¿Y por qué está citado hoy aquí, por cuarta vez? Pues para explicar de dónde salían las chistorras, los soles y las lechugas, que es como él y su asesor Coldo García llamaban en clave a los billetes de 500, de 200 y de 100 euros. La UCO ha detectado más de 95.000 gastos sin justificar y numerosos ingresos en efectivo, pagos del PSOE que no coinciden con la documentación que se remitió a los investigadores. Y está conmigo la jefa de la sección de tribunales de COPE. Buenos días, Patricia Rossetti.
Hola, Jorge Bustos, buenos días.
¿Qué se espera, Patricia, de la declaración de hoy? Ya ves la enorme expectación que nos rodea de los compañeros de la prensa, porque la declaración de Ábalos viene motivada por este nuevo informe de la UCO que acabamos de mencionar.
Y una expectación que subirá a medida que avance la mañana, que es habitual en todas las declaraciones de Ábalos, como lo fue de Cerdán, pero que hoy es una expectación especial porque sabe Dios lo que puede pasar aquí. ¿Qué se espera de esta declaración? Pues Jorge, yo no soy profeta, pero puede ocurrir cualquier cosa, desde que Ábalos acoja su derecho a no declarar o que decida hablar, y muchas cosas, no lo sabemos. O sea, hay que esperar a que empiece la declaración, primero que venga, que llegue, que está citado a las 10 de la mañana, y luego que empiece la declaración con las preguntas de todos, y veremos si responde solamente a su defensa, qué defensa viene, si responde a la fiscalía, porque las otras veces a quien responden es generalmente a su abogado defensor. Hay que esperar a que empiece y a ver cómo evoluciona esa declaración.
Patricia, la vez anterior se barajó una posibilidad de pacto con la Fiscalía Anticorrupción buscando un mejor trato penitenciario, aunque no parece que este sea el escenario más probable hoy, ¿no?
Hace unos meses, la última vez que él vino aquí, sí se rumoreaba ese pacto con la Fiscalía, hasta casi el mismo momento de empezar la declaración, de llegar José Luis Ábalos al Tribunal Supremo, pero luego eso se descartó. En estos últimos días se decían muchas cosas, ¿no? Una de las causas por las que rompía con su abogado, por las que quería romper, era porque le decía que renunciase al escaño para que este caso pasara a la Audiencia Nacional. También se hablaba de un pacto con la Fiscalía, pero bueno, ahí de momento las cosas están como están y tenemos que estar a la espera de lo que ocurra hoy en la sala, en el Tribunal Supremo.
Si hay una razón, Patricia, por la que se especula hoy con la posible entrada en prisión, es porque el juez en esa resolución de ayer señala la vistilla. Explícame qué es exactamente esto de la vistilla que está señalada para después de la declaración.
Bueno, pues ese es algo llamativo porque generalmente un juez no lo pone nunca en un auto. Esto va, pues a medida que avance la declaración, las partes ya dicen que van a pedir medidas cautelares y entonces, bueno, pues se celebra la vistilla del 205, del 505. Es el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que se piden medidas cautelares que pueden ser, bueno, pues desde la retirada de pasaporte, comparecencias periódicas, prohibido salir de España, que todas estas medidas las tienen todos los implicados en esta causa, excepto Cerdán, que está en prisión, y es una vistilla en la que también se puede pedir cárcel. Varias acusaciones de las que hemos hablado con ellos, hemos consultado en COPE con ellos, tienen intención de pedir prisión para José Luis Ábalos en esta declaración, pero aquí lo que es significativo es lo que pida Alejandro Luzón, lo que pida el fiscal jefe anticorrupción. Hasta ahora solamente ha pedido cárcel para Santos Cerdán y el juez le ha escuchado y ha seguido su criterio. En otras ocasiones, para Ábalos las acusaciones populares ya habían pedido prisión, pero no lo había pedido el fiscal jefe anticorrupción, pero bueno, habrá que esperar a que
Mira, Patricia, Ábalos, estamos viendo a Ábalos ahora mismo entrando en la puerta. ha entrado directamente,
taxi.
Se ha bajado del taxi, no ha querido girarse hacia la prensa. Es curioso, porque tal vez es el más dicharachero, pero hoy parece que no tenía demasiadas ganas de departir con los periodistas.
Bueno,
ha entrado directo desde el, sí, ha entrado directo desde el taxi y no ha hecho caso de las reclamaciones de los periodistas. La vista al frente, ha cruzado el umbral, la puerta blanca y se ha metido dentro. Le espera un interrogatorio difícil, Patricia, porque es difícil responder de la caja B
a todo lo que viene en los informes de la UCO. Es difícil, pero bueno, hay que esperar a que empiece y ver qué responde y a quién responde.
Y le toca mañana al tercero del peyot, Patricia, a Coldo García, que para la UCO era el custodio y el gestor del dinero en efectivo de Ábalos. Bueno, él y su exmujer, Patricia Uriz.
Sí, bueno, la UCO considera a Coldo García el hilo conductor de toda esta trama. La última vez se negó a declarar y, bueno, después de todas las conversaciones que hemos escuchado en los últimos meses, los WhatsApps que hemos leído, vemos cómo él dirigía bastante esta trama. Y mañana, bueno, pues a ver si también él, bueno, si declara, si no declara, o a ver qué ocurre. Estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir, pero bueno, el papel de Coldo García es importante porque si la UCO lo considera el hilo conductor de esta trama, el hilo conductor entre Ábalos, Cerdán y él.
Y para terminar, Patricia, recordemos a los oyentes, el caso Coldo en líneas generales, ¿cuál sería el resumen? ¿Ante qué estamos?
Bueno, pues mira, este caso estalló en febrero de 2024. Empezó en la Audiencia Nacional con un presunto fraude de mascarillas que afectaba al entorno de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento. Una ramificación que luego iba pues hacia otras comunidades autónomas y a otras direcciones generales y departamentos del Ministerio, como podían ser ADIF, como podía, bueno, en fin, todas las direcciones generales que necesitaban mascarillas en ese momento, porque estamos hablando en plena pandemia, estamos hablando de 2020. Luego hay ramificaciones que han llegado hasta hidrocarburos, que hay otra causa abierta en la Audiencia Nacional en el juzgado de Santiago Pedraz. La causa principal de este caso, del caso Coldo, lo lleva el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional en el juzgado número 2. Desde casi un inicio, las acusaciones populares pedían la imputación de Ábalos, pero el juez Ismael Moreno no lo veía. Estuvo esperando a que la investigación avanzase y cuando llegó un momento determinado decidió elevar la exposición razonada al Tribunal Supremo y ahí fue imputado Ábalos y los que dependían directamente de Ábalos, como eran Coldo y luego, bueno, luego lo de Santos Cerdán vino más tarde. Y ahí también juega un papel importante el empresario Aldama, que un día decidió contar todo lo que sabía. Él es uno de los principales implicados porque está en todos los negocios, ha empezado a dar documentos y determinada documentación ante el Tribunal Supremo y, bueno, pues hasta el momento gran parte de todo lo que él ha entregado aquí se está confirmando. El juez ha ido pidiendo informes a la UCO y nos van desvelando muchas cosas hasta que hemos llegado a Santos Cerdán, que según la UCO es la pieza clave de esta red, porque es la persona encargada de gestionar los pagos de las adjudicaciones de obra pública presuntamente amañada con constructoras. Una red que habría permitido la manipulación de procesos de contratación y que en un principio la Guardia Civil estimaba en 620.000 euros las cantidades que habían percibido Ábalos y Coldo gestionadas por Cerdán. Esto vino un poquito más tarde, lo de las adjudicaciones, y en este momento en el Tribunal Supremo lo que es la parte principal, la parte relativa a las mascarillas que afecta a Ábalos y a Coldo, está bastante avanzada, con lo el juez ha dado a entender que esa pieza se puede cerrar en las próximas fechas, pero no así la de las adjudicaciones, que, bueno, pues estamos desde el mes de junio, desde ese informe de la UCO, y esa todavía es un poco incipiente y bueno, son muchas cantidades de dinero lo que se está moviendo o lo que se ha movido en esa pieza.
Nada menos que 600 millones, dice el juez Leopoldo Puente. Pues te dejo por aquí, Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Tienes un día intenso, vas contándonos todo lo que vaya sucediendo. No.